Bienvenidos a Noctuan News, el noticiario semanal de tecnología e inversión de Andromeda Capital EAF, donde comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos al episodio número 28, temporada quinta, Noctuan News. Hola, Juande.
Hola, Flavio, ¿qué tal?
Muy bien, al pie del cañón aquí, ya con el podcast preparado, las notas del podcast. Bueno, esta semana tenemos noticias interesantes en media, en tecnología y algo de movilidad y ciberseguridad. La verdad es que gaming ha estado más parado. Fue el otro día el evento este del Game Fest, este del Summer Game Fest, pero bueno, no hubo, o sea, hubo algún anuncio de juegos, pero nada relevante a nivel de negocios que nos interese. Así que pues yo lo podemos entrar en el resto de secciones que sí que hay cosas más interesantes.
Sí, vamos, lo más interesante realmente ha sido el WWDC de este año de Apple, que nos ha dejado un gran anuncio, y ahora comentamos.
Media.
Empezamos con media, y es que parece que los principales estudios habrían llegado a un acuerdo con la unión de directores, a ver, por recapitular un poco esta situación, que ya comentamos en algún anterior episodio, lo que hay ahora mismo es una huelga de guionistas. Había planteada, bueno, más o menos en ciernes, una huelga de directores y también de actores, ¿vale? La que sí que está clara es la de guionistas, que estos son los que llevan más tiempo. El resto del resto de segmentos de la industria, pues bueno, están pidiendo también cosas equiparables, pues subida de salarios principalmente, ¿vale? Por el tema de, bueno, lo que ellos comentan, que el streaming les está dando más inseguridad y demás, porque las temporadas se cancelan antes. Entonces, ya hay un acuerdo que han firmado los estudios con los directores, así que este lado bien. Con los guionistas todavía nada. Y con los actores, pues tampoco nada, y además parece que ya sí que se van a poner en huelga estos. Entonces tendríamos dos grupos en huelga, que serían guionistas y actores. Con lo cual, bueno, pues Hollywood un poco parado, la verdad. Van a tener bastante problemas. De hecho, todos estos shows del Saturday Night Live y estas cosas, pues siguen parados en Estados Unidos. Entonces, bueno, veremos lo que dura. La anterior vez, que la comentamos en otro episodio, que además fueron varios meses también, hace ya muchos años, pues eso, fueron varios meses, o sea, no fue cosa... Porque ahora empezaron en mayo, llevaríamos uno, no sé si la anterior fueron como 3 o 4 meses, o sea, recuerdo que duraron bastante.
Bueno, todos se están sumando al carro, cada 3-4 años tenemos una, así que... Bueno, la siguiente noticia también interesante es que la Major League Soccer, bueno, MLS, que es la liga de fútbol de Estados Unidos, que está, pues eso, está intentando allí levantarlo, a que el tema, porque nunca ha tenido mucha atracción en Estados Unidos, pues la MLS y Apple estarían valorando pues repartir una parte de los ingresos del Season Pass con Messi, que ha fichado por el equipo de Miami. Que de hecho es donde estuvo Beckham, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí, es donde estuvo Beckham.
Entonces, bueno, pues interesante esto de que compartan con este jugador en concreto, pues parte de los revenues. De hecho, creo que estaban preparando una de las cosas que le proponían a Messi es hacer una especie de docuserie y tal con él. Que bueno, pues tendría bastante tracción en general, dada la condición de estrella que tiene este hombre y todo el tema que tiene viento de cola tras el Mundial y todas estas cosas, ¿no?
Sí, vamos, de hecho la noticia está así puesta como que estarían valorando, pero yo creo que ya está bastante cerrado, ¿eh? Porque por las noticias que he visto parece ser que el fichaje...
Sí, o sea, yo creo que desde que se anunció el fichaje, pues, sí. O sea, no sabemos cuáles son las condiciones del contrato, o sea, se sabe que ya ha aceptado irse para allá y que esto era una de las bazas que estaban considerando, entonces, pues bueno... Yo creo que ya se puede asumir que tendremos docuserie, tendremos, pues eso, desde que lo tendremos hasta en la sopa, a ver qué tal sale. Supongo que bien, bueno, ya sabes, aquí esto es como casi está a la altura de Maradona, entonces bueno.
Bueno, de hecho la gente lo pone por encima. Lo que me resulta curioso es este tipo de contrato, ¿no? Nunca ha aparecido, no sé si se volverán un cierto estándar en la industria, ni idea. Lo que sí que me recuerda un poco, tiene ciertas reminiscencias, es de lo que ha estado haciendo Netflix, sin llegar a comprar los derechos deportivos, porque Netflix no los tiene, pero ese intentar aumentar el espectro del deporte, o en este caso del futbolista, pero bueno, va a afectar al deporte en general, ¿no? Con una docuserie o una serie un poco de los entresijos por dentro y tal, pues no sé. De hecho, Netflix tiene ahora, bueno, Netflix empezó con la Fórmula 1, pero ahora está con el tenis, y además creo que la segunda parte de la del tenis que grabaron el año pasado la estrenan ahora, un día de estos de junio, al acabar Creo que acababa Roland Garros y
está claro que lo de Fórmula 1 es un estudio, o sea, un caso de estudio de éxito de cómo puedes darle vida a algo que estaba en un momento dado muriendo en algunas partes, ¿no? Entonces, oye, pues están repitiendo el modelo. Y aquí Apple bastante listo, ¿no? En sus iniciativas que están haciendo en la parte de Apple as a Service, porque realmente es ya todo servicios que están metiendo adicionales para enriquecer el ecosistema. Así que, bueno, pues este es otro ejemplo.
Hola, aprovecho estos segundos para agradecer a Andromeda Capital EAF, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Capital EAF es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es solo de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Capital EAF por email en info@andromedacapitaleaf.com. Andromeda Capital EAF, análisis de datos para la inversión inteligente.
Nos vamos a Prime TV y es que esto es muy interesante. Pretende sacar una versión con publicidad, cosa que han anunciado, vamos, no, la verdad es que no había nada filtrado. Y también pretenden meter las opciones de publicidad que tienen Warner Bros. Y Paramount dentro de este servicio de Prime Video gratuito. Entonces, bueno, pues está negociando con ambas compañías. Al final la conclusión es que es otro servicio de streaming. En este caso es verdad que Prime TV se apoya de la del Prime en general en el precio, pero bueno, que quieren sacar una opción gratuita. Pues para explotar tanto la publicidad como para llegar a nuevos usuarios.
Que tiene sentido, es decir, replicar. Al final vamos al mismo modelo que la televisión tradicional, lo único que cambias es que te llega por un canuto. Entonces, está bien, porque al final llegas a más gente. Y también puede ser otro incentivo para aquellas pocas personas que no tengan ya Prime, pues se hagan la suscripción, ¿no? Que es a esta gente lo que le interesa. Y la última noticia dentro de media es que las compañías de Hollywood declaran que el TV Peak se ha acabado. Esta tendencia empezó cuando Netflix estrenó House of Cards.
Que de hecho va justo con lo anterior, porque ahora todas están moviendo a publicidad y ya lo del Peak TV ha acabado, ¿no? Es como. Es otra TV, es TV en streaming, pero es TV de toda la vida. O sea, que, no sé, es muy curioso.
Sí.
Por cierto, House of Cards. ¿Qué se estrenó? ¿En 2012, 2013? O sea, han sido 10 años de Peak TV, ¿no? La narrativa desarrollándose. Es que no recuerdo, me suena que fue por esa época cuando se estrenó.
Gaming.
Bueno, y en la parte de videojuegos, sencillamente, porque no hay grandes noticias, así que el juego más vendido de la semana ha sido el Street Fighter VI.
Tecnología.
Nos movemos a tecnología. Y en este caso vamos a comentar las principales noticias del WWDC de 2023, que es pues el evento anual que hace Apple, donde pues enseña pues las mejoras en software, anuncia nuevos productos, si es que los hay, porque hay muchos años que no hay. Y bueno, pues vamos a empezar primero con lo más suave, ¿no? Porque bueno, ya todo el mundo que nos escuche sabrá que han lanzado las Vision Pro, que son estas gafas, pero bueno. Primero hicieron actualizaciones de software, tanto de iOS como iPadOS, pues sacaron el 17, que bueno, aquí meten mejoras pues de lectura de mensajes de iMessage, de búsqueda de mensajes, crear stickers, puedes dejar mensajes de voz cuando alguien no responde, personalizar cómo se muestra cuando te llaman.
No, mensajes de vídeo cuando alguien no
responde. Mensajes de vídeo, efectivamente. Sí. Bueno, en fin, una serie de mejoras, ¿vale? Nuevo formato de Smart Display. En fin, todos los que sean usuarios y vayan actualizando, pues irán viéndolo. También lanzaban el macOS 14 Sonoma, tvOS 17 y watchOS 10. Que bueno, en realidad, todos estos anuncios no dejan de mejorar el ecosistema y bueno, hacer más sticky el producto, ¿no? Porque no es una disrupción a lo que ya hacen. Sigues tú con la siguiente noticia. Comentamos un poco lo de. Porque bueno, la
sí. Que es lo. Yo creo que sí, es lo bueno, simplemente por cerrar, digo lo del Mac y nos movemos al Vision Pro, que es un poco el melón. En el Mac, bueno, actualizaciones en cuanto al hardware, nuevo MacBook Air de 15 pulgadas y el M2 Ultra, el nuevo también. Y sí. Bueno, también anunciaron la compra de la empresa de realidad aumentada Mira al día siguiente, pero bueno, esto ya casi que entronca con el tema del Apple Vision Pro, que por cierto, Mira es la que hace, para quien no lo sepa, en el juego de Nintendo del Mario Kart, esa solución que hizo Nintendo de como gafas de realidad aumentada para jugar al Mario Kart y tal, pues bueno, es Mira la que lo hace. Pero tema Ordomelón, el Apple, el Vision Pro. Empieza, Juan, de mójate.
Yo bueno, el otro día publiqué por ahí por Twitter un poco mi opinión ya. O sea, yo lo veo como algo como... A ver, vamos a comentar primero. Cuando se presentó, por un lado, a nivel hardware, pues va bastante más equipado que los gadgets que han lanzado la competencia, por así decirlo. El precio sorprendió porque la gente estimaba como que iba a costar unos $3,000 o un poco menos, y lo lanzan en Estados Unidos solo, exclusivamente, después de la campaña de Navidad, que esto es importante, a $3,500 prácticamente dólares. Yo lo veo como que esto es, pues oye, han metido el pie en un ecosistema, en una vertical que hasta ahora ha decepcionado totalmente, porque no está a la altura de las expectativas que la gente tenía. Y bueno, han hecho su propuesta, que es una propuesta mixta, que yo creo que está bastante bien equilibrada entre la parte más de trabajo y de temas más de aplicaciones de uso diario y tal y cual, y el tema de gaming, donde hacen pues una propuesta interesante con el tema de arcade, con 100 juegos y tal, para ir, como digo, pues abriendo el melón, porque realmente esto es abrir el melón. Luego también, otra cosa también interesante, además de eso, lanzar los 100 juegos de Apple Arcade, creo que se llama, listos ya desde que lancen el producto, han hecho un acuerdo interesante con Unity para hacer la portabilidad a esto, que más que virtual reality yo lo llamo, yo creo que esto es mixed reality, porque aquí hacen una buena combinación de lo que es visualización de tu entorno con el entorno digital, por así decirlo, ¿vale? Una mezcla interesante. Yo creo que lo positivo, la lectura que hay que tener, es que va a generar seguramente contribuciones a largo plazo, pero que nadie debe esperar que esto va a tener impacto positivo a nivel financiero a corto plazo, porque de primeras tú estás lanzando un producto a un precio alto. O sea, está claro que es un producto premium a nivel características, pero tú estás entrando con un precio de retail bastante alto, con lo cual te limita la opción. También esto yo no creo que sea una cosa que hayan... O sea, que está pensado. Es decir, esto yo creo que también te interesa que la opción sea progresiva, porque el producto que estás lanzando tampoco está muy maduro, sobre todo con respecto al ecosistema. Vale, luego también... Estuve viendo por noticias anteriores de Bloomberg y tal que se va a lanzar a break-even, es decir, que no van a hacer mucho dinero, sobre todo por la inversión que están haciendo, tanto por lo que cuesta el dispositivo y la inversión que están haciendo a nivel partnership. Y luego que también, o sea, tú teniendo en cuenta que vas a tener una base instalada limitada de primeras por el precio, por cómo estás lanzando, porque el ecosistema se sabe que todavía no está tampoco muy desarrollado, pues bueno, pues las contribuciones de servicios que vas a tener, pues también yo imagino que serán limitadas, ¿vale? Entonces, a nivel financiero y tal, que nadie espere que esto vaya a tener un impacto enorme. De hecho, creo que cuando lo anunciaron la cotización, no sé si se mantuvo, sí, pleno o incluso cayó. Pero bueno, a largo plazo, que esto es lo interesante, pues puede seguir una evolución similar a lo que es el Apple Watch. Que, de hecho, una de las cosas que puse, que además te pasé la noticia, es en su momento cómo, cuando lanzaron el Apple Watch, pues aquello en prensa salió que iba a ser, que ha sido un fracaso, que Fitbit vendía mucho más. Y han conseguido, a base de iterar el producto, mejorarlo y meter e invertir en partners, en desarrollar el ecosistema y tal, que es el playbook que lleva haciendo Apple con todo lo que lanza y que les funciona, pues han conseguido convertir la categoría en una categoría importante. Entonces, oye, ¿puede ser esto un punto de inflexión que a largo plazo tal? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y esa yo creo que es la lectura interesante que hay que hacer.
Sí, hombre, a ver, es el primer producto de la era Tim Cook, como dicen, que empezó a llevar mucho
efectivamente, tiempo. Efectivamente, desde 2015 no lanzan nada nuevo, que 2015 fue cuando lanzaron el Apple Watch.
Entonces, a ver, yo es verdad que he estado bastante neutral en opinión, o sea, en el sentido de si estoy bullish o bearish con el producto, me sigo manteniendo un poco ahí. Hay distintos elementos, o sea, tal vez estaba un poco más neutral, estoy ahora un poco más positivo. Sí que es verdad todo lo que dices, o sea, eso 100%. Creo, no sé, hay una pequeña fricción que me preocupó un poco cuando salió el otro día el producto, porque mirabas los principales periódicos y, bueno, sí, los americanos, por ejemplo, algo sí que salía en Wall Street Journal y tal, pero mirabas aquí en España y prácticamente ningún periódico ni siquiera hacía mención a que lo había sacado Apple. Luego al día siguiente, por ahí uno conté que lo ponía en la sección abajo de tecnología y tal, pero no sé, como demasiado poco hype para lo que es el producto. Entonces eso sí que es un poco preocupante en el inicio. Quiero recordar que el Apple Watch tuvo bastante más inciso a nivel de publicidad, ¿no? En este aspecto. Entonces, es un tema. Dos, a ver, es verdad que el producto es complicado de llevar y sobre todo tiene una batería muy corta, porque 2 horas al final es extremadamente corto. Entonces, pero bueno, creo que son cosas que son susceptibles de mucha mejora con el tiempo. Tal vez vaya a ser un desarrollo bastante lento del producto, sí. Mucho más lento incluso de lo que fue el Watch. Porque fíjate, incluso el Watch sí ha tenido bastante desarrollo, pero también porque encontró un nicho muy concreto que es la parte de deporte, entonces, o salud, ¿no? Es un poco lo que lo han volcado. Entonces, no sé, me falta en este producto las aplicaciones que lo van a hacer interesante, porque veías el otro día la demo que hicieron y básicamente son aplicaciones de, bueno, lo que comentamos, de Mac o de iOS adaptadas a la pantalla de esto, pero necesitas unas aplicaciones nativas que se tienen que construir, ¿no?
Claro.
Un poco el kit de lo que te impulse totalmente, que en el Watch se consiguió para un segmento de población, ojo, nunca se consiguió que había una idea inicial de, no, el Watch va a ser el reemplazo del iPhone, no, nunca ocurrió. Tampoco creo yo que esto vaya a ser el reemplazo del iPhone, para nada. Va a ser otro instrumento, otra herramienta, por el momento muy cara, que también tiene que bajar de precio. Creo que también a ello va la compra que ha realizado Apple al día siguiente, ¿no? Pues un poco en esa línea.
Sí. Bueno, pero o sea, yo con respecto a eso que acabas de decir, ¿vale? Yo creo que aquí van a seguir o sea, como decía, estos tíos no dan punta sin hilo y la historia de la adquisición, que ya se venía comentando en prensa, es que van a lanzar un tier más barato. Lo cual tendría sentido.
Sí,
un tier por digo un segmento otra categoría de producto dentro de la vertical, sí. Donde tendrían pues un dispositivo más económico, ¿vale?
Tendría sentido. No sé, tal vez la noticia más positiva de todo es que ya estando también Apple, y a ver, con cosas interesantes, porque hay que reconocer que el producto pues tenía elementos interesantes. Creo particularmente me parecieron más interesantes que otros gadgets que hay en el mercado, tal vez más de realidad virtual, que bueno, juegan más a la virtual, no sé. Más que HoloLens, tal vez, que HoloLens creo que pues, bueno, era un producto más deficiente. Es que creo que avala el mercado, ¿no? Pues ya tienes a un gran jugador que sí que quiere seguir invirtiendo aquí. Entonces, bueno, no sé, casi es lo más positivo de cara a Facebook, ¿no? A Meta, que pues bueno, tienes otro competidor que te está avalando un poco el producto, así que creo que va a empezar un poco de desarrollo. A ver, puede ser, tal vez, en un desarrollo de ecosistemas, que el producto acabe funcionando, pero no sea el de Apple, se acabe siendo el de Meta, porque cogen ideas ahora el de Apple y bueno, sí. Pues acaba, ¿no?
O sea, yo creo que ellos están dando ya pistas a nivel propuesta de valor. De hecho, ellos, la propuesta que se están haciendo es, oye, mira, esto te sirve como un personal computing, como un PC, tanto para casa como para el trabajo, porque realmente ellos te proponen. A ver, hay que recordar que este dispositivo lleva un M2 de Apple, ¿eh? Ojo, lleva un M2, ¿eh? Esto es un ordenador. Entonces, esto no te lo están poniendo como, no ponte esto para jugar, no, ellos te lo están poniendo como, en algún momento no muy lejano, tú vas a poder reemplazar varios monitores, varios accesorios y un Mac, que es la gracia que tiene esto, ¿no? Y claro, todo eso metido en el ecosistema de decir, pues oye, pues FaceTime, Zoom, Webex, todas estas cosas que sea pues inmersivo, todas estas historias, ¿vale? Que no dejan de ser. Pues, entonces, yo veo ahí como cierta, no canibalización, pero sí un intento de decir, oye, mira, es que pues en vez de comprarme todo el equipo este, pues te puedes comprar esto y hay un segmento de población pues al cual pues le puede dar con además una serie de características interesantes como que luego pues las pelis, tal, las series, los juegos y tal, pues sean mucho más inmersivos y tal. Entonces yo creo que ahí es donde dieron una serie de pinceladas de cómo están intentando ver, oye, pues la propuesta de valor es esta. Claro, ahí te puede decir un tío, un padre de familia, pues joder, como me tenga que comprar 4 gafas, para mi mujer y para mis 2 niños, pues voy listo, ¿sabes? Pero bueno, puede tener cabida ahí. Y luego otra cosa interesante también que me parece es, oye, hay que recordar aquí quién está, ¿no? ¿Quién está y por qué? Tú decías, oye, es que no ha salido en prensa. Me parece, o sea, no me extraña. Y te cuento por qué. ¿Por qué? Porque es que tú tienes a Meta, que ya salió en prensa, en cuando sacaron las bueno, es que las Quest 2, ¿vale? Las sacaron en octubre de 2020. O sea, ya vamos por las Quest 3, tercera iteración de Meta, y las Quest Pro, que bueno, las Quest Pro pues las sacaron en octubre también de 2020 junto con las Quest 2, pero las Quest 3 que ahora saldrá en 2023. Entonces, claro, dices, joder, una categoría que no ha conseguido tracción, denostada, que no ha sido un éxito hasta la fecha. Pues claro, que Apple te lance su versión, pues bueno, pues ha lanzado la versión. Veremos a ver. Es como que viene ya paleado, ¿no? Yo creo que viene por ahí un poco el tema.
Sí, a ver, tal vez un peligro es que la gente haya asociado este producto con mucha cercanía a las Quest y diga, bueno, pues no hay tanto interés.
Sí,
no
yo
sé.
creo que esa es un poco la explicación del tema.
Por eso.
Es un poco la estima. Pero bueno, esto es como todo. O sea, pues bueno, hemos visto por ahí Ben Thompson y luego el del que pasaste tú, el ¿cómo se llama el otro que hace cosas? Pues estaban positivos con ella, la habían probado. Yo lo único que he probado ha sido las de Meta. Y bueno, pues está interesante y tal, pero vamos, no deja de ser un gadget que, pues que no, para mí no era necesario ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno.
Yo, fíjate, viendo también un poco la evolución del iPad, que bueno, al final el iPad se ha ido acercando algo más a los Mac, ¿no? Pues el iPad al principio no tenía teclado, luego al final le metieron el teclado, o sea, de hecho el trabajo... Porque si tú quieres meter el entorno Office en iPad, pues al principio no sé si lo recuerdas, todas las fricciones que había y tal, de hecho, pues hombre, todavía hay algunas, pero bueno, está mucho más asimilado porque han acercado el iPad al Mac. Entonces, viendo esto, casi fíjate, porque Apple te dice mucho con la AirVision Pro, sí, con la gesticulación, con las manos, bueno, haces toda la productividad. No sé, en un entorno Office, que al final es un poco el objetivo al que vas también, no solo entretenimiento, me falta el ratón, ¿vale? Me falta el ratón, entonces... O sea, veo lo de las pantallas, veo la iteración con las manos, pero creo que el ratón debe ser un añadido con el tiempo. ¿Por qué? También, y esto es algo simple, y es que las tecnologías que más tiempo llevan son las más difíciles de reemplazar, ¿no? Por ejemplo, el tenedor, que lleva funcionando pues cientos de años. ¿Por qué? Pues una tecnología tremendamente útil. Entonces, creo que el ratón es el tenedor de del ordenador, ¿sabes? Entonces,
bueno,
aunque tú evoluciones el ordenador...
a BlackBerry, ¿eh?
Sí.
O sea, que yo estas cosas al final... estás abriendo una categoría nueva. Esto, yo creo, aquí tampoco puedes hacer un pronóstico porque luego te pillas los dedos. Yo al final dices, oye, sí que es verdad que lo que hay ahora, el único que hace traqueo de manos, ojos y expresiones faciales es el Quest Pro, porque si mal no recuerdo, el Quest 2 ni siquiera hacía tracking de ojos y cara. Entonces, yo creo que han sacado, o sea, cuando te metes a ver las características en particular de este dispositivo, yo creo que está bastante más avanzado que otros que hay en el mercado. Y el único que se le asemeja puede ser Holo, con ciertas puntualizaciones y detalle, y luego el Quest Pro. Bueno, ya te digo, yo no me gustaría probarlo, sinceramente, para ver el tema de este de porque ellos sí que están lanzando opciones. O sea, realmente me recuerda, es como... Habrá llegado ya, por fin, Minority Report aquí con las historias estas ahí viendo en pantalla, con realidad mixta, el tema este. Pues bueno, es su propuesta y como digo, yo en general lo veo positivo porque ya tienes un gran player, ya no estás hablando de que tienes unas gafitas de que no sirven para nada y tal y cual, sino oye, son unos tíos que además están haciendo una propuesta interesante con que están invirtiendo, que están... pues bueno, enfocándolo también a non-gaming, que yo me parece, o sea, nada de, o sea, más por la parte de temas de ofimática pura, de uso, no, trabajo mixto ahí, personal, quizá, bueno, puede estar interesante. Y luego que es que tienen un ecosistema de partnership bastante potente, que no es comparable a lo que tiene Meta, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa con el tema de los servicios, ¿no? Porque claro, aquí servicios de Apple, App Store, Apple Music, Apple TV Plus, Fitness, Arcade, Maps, FaceTime, pues bueno, tiene un ecosistema yo creo un poco más desarrollado que lo que tiene Meta.
Sí, eso sí, eso sí. Pero no sé, yo ya digo, a mí me falta a nivel de productividad las herramientas nativas y algo en hardware que ya digo, para mí tiene que ser un acople con un ratón. Más allá de la mano, de hecho intenta hacer una PPT en un iPad... solo con las manos. O sea, bueno, sí, pues sí, se puede hacer, pero nadie lo hace, es un rollo. Te vas al ordenador y lo haces. Entonces,
sí, 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 sí. Bueno, ya está. A ver. Como digo, yo la idea general es esto no va a cambiar nada a corto plazo. ¿Vale? Nada a corto plazo. Lo que sí es que, bueno, pues para compañías que nosotros tenemos en cartera, para Unity, pues es una noticia muy positiva, porque en el fondo está avalando una rama que para ellos es un driver de crecimiento a futuro muy importante, ¿no? Que es toda la vertical que no es para juegos y les han cogido como partner preferente para hacer la portabilidad de muchos de las apps que hay en la App Store y demás. Entonces, bueno, bastante interesante. Ah, y bueno, recordar, porque o sea, esto de los headsets estos, ¿vale? es que llevan en el mercado, que a colación de lo que, porque es que estaba buscando, digo, ¿cuándo se lanzó esto por primera vez? Y es que se lanzó con las Oculus Rift en 2016. Vale. Entonces, esto tampoco es que, joder, sean el disruptor y tal, ¿no? Se están sumando a ver qué consiguen aportar, ¿no? Además, nosotros llegamos con la historia esta de cuándo lanzaban o no lanzaban las Vision Pro, bueno, que creo que tenían hasta otro nombre en clave antes y tal, pues llevamos 2 o 3 años donde que si lo lanzan, que si no, ¿te acuerdas? O
sea, sí, sí, con, de hecho, este
que
mismo
sabíamos
año.
que se había filtrado, que lo habían, que al board se las habían dejado para que las probaran y dieran su opinión y cosas de estas. O sea, que bueno, pues... Ah, y otra cosa interesante que me pareció, que yo creo que ha pasado bastante desapercibida, es que, bueno, pues el tema del MacBook Air este que han sacado de 15 pulgadas con bueno, donde han lanzado con el nuevo chip este, el M2 Max, son, no me acuerdo exactamente cuál era, estoy hablando un poco de memoria. Sí, el M2 Max Ultra, ¿no? Pues lo que es interesante es que, claro, tú lo estás lanzando en cuando se estima que va a haber cierta recuperación de PCs a finales ya de 2023-2024, porque recordemos que ahora mismo, pues todo lo que es PCs y venta de dispositivos y tal, pues está en la parte baja del ciclo. Pero bueno, pues esto supongo que les ayudará un poco.
Luego, habían metido bastante elemento también de Broadcom, que salió por ahí, en los nuevos Mac.
Sí.
Era interesante, pues le habían dado la producción a Broadcom. Bueno, que siempre sí, estaban con el rollo también, que si lo iban a internalizar Apple o no, pues bueno, al final sí, están con Broadcom. Y bueno, y de hecho lo que dijimos la otra semana, que habían movido también que eran los RF, creo, de Qualcomm a la
propia. Sí, o sea, lo curioso es que siempre Apple está amenazando con mover, sobre todo en smartphones, la parte de señal analógica, internalizarla y tal, ha hecho bastantes contrataciones, ha invertido tiempo y dinero durante años y tal, y nunca llega a conseguir sacar un modem interno, ¿no? Está ahí la gresca también con Qualcomm, ha estado bastante tiempo. Bueno. Esto Vamos. Demuestra que la parte analógica, o sea, la traducción de señales, o sea, hay ciertos componentes analógicos que tienen ciertas barreras de entrada, ¿no?
Totalmente. Que hablando de chips analógicos, vamos con Texas Instruments, y es que reduce precios en China para competir mejor con los fabricantes locales.
Vaya tela. Luego, por otro lado, Twitter dice que la publicidad en Twitter habría caído un 59% estos meses atrás, desde la compra de Elon Musk.
Microsoft plantea llevar ChatGPT y ChatGPT-4 a Azure Government para que el gobierno federal empiece a experimentar con la inteligencia artificial.
Por otro lado, Amazon permitirá a los negocios que utilicen Amazon Pay integrar Affirm, que es la plataforma. Affirm es la empresa que ofrece los servicios de Buy Now, Pay Later, es decir, pues paga ahora, o sea, compra ahora y ve pagando en 4 plazos cortos de tiempo, pues dentro de un mes pagas un poco, dentro de otro mes pagas otro poco, etc. Aquí en Europa es muy famosa Klarna, sobre todo lo habrán visto en tiendas, pues eso, en Scalpers y demás, pues se ofrece.
Adobe introduce como General Available su sistema de inteligencia artificial, Sensei.
Luego Cohere, que es una empresa de inteligencia artificial que es similar a Anthropic o a OpenAI mismamente, que sí que es verdad que sabemos que iba un poco por detrás de OpenAI y de Anthropic, pues lleva, o sea, ha levantado 270 millones en una nueva ronda de financiación donde los que invertían eran Nvidia y Oracle.
Y finalmente, siguiendo con el tema de inteligencia artificial, Meta, donde Zuckerberg compartía esta semana con empleados pues elementos de Generative AI que ya habrían desarrollado y que van a introducir próximamente en las aplicaciones. Pues, por ejemplo, en la capacidad predictiva de textos.
Y bueno, comentamos despidos.
Bueno, pues si quieres un poco de lo que ha habido así estas semanas.
Sí. O sea, una noticia importante es que Spotify despide a 200 personas.
Por otro lado, Reddit despedía al 5% de la plantilla y además decía que iba a dejar de contratar a nueva gente.
Obviamente. Curioso, porque se estaba comentando que Reddit iba a intentar ir a bolsa, ¿no? En algún momento se llegó a hablar y tal. Pero bueno, están...
Sí, luego no sé. Aparte de esas, pues también hemos tenido Freshworks, que despedía parte, HashiCorp, Unity, aunque bueno, aparte de Unity sigue siendo por la compra que hicieron de Iron Source, entonces tampoco tiene mucha incidencia. Siguen Zuninfo, que sí que despedía un 3% de la plantilla. Y más o menos, bueno, Linktree despedía un 27% de la plantilla. Esto sí era bastante. Y ya está. Y el resto, pues, alguna otra compañía más de Venture Capital.
Movilidad.
Nos movemos a movilidad, donde tenemos una noticia, y es que Toyota invertirá 47 millones en un nuevo centro de investigación de coche eléctrico en Estados Unidos.
Seguridad.
Y en ciberseguridad, una última noticia, es interesante, y es que Atomic Wallet, que es, bueno, pues estas wallets, estas billeteras, aunque en este caso tiene una característica más descentralizada de almacenamiento de criptos, sobre todo con sede en Estonia, ¿vale? Porque esta es de Europa del Este. Bueno, pues fue hackeada esta semana. Se sabe que el ataque vino de hackers norcoreanos y los efectos, pues bueno, habrían sido un perjuicio a unos 50.000 usuarios, a los cuales, pues bueno, se les habría robado todo o parte de las criptos que tenían en la billetera. Con lo cual, un problema más o un incidente más donde la vulnerabilidad en este tema de las criptos no viene por el protocolo, viene por las billeteras, que es lo que siempre ha sido, pero bueno, recordemos que en su momento pues la gente decía que las criptos era la cosa más segura del mundo y que no había ningún problema. Sí, el protocolo era seguro, las billeteras eran tan inseguras como cualquier otro elemento de internet, pero bueno, yo me acuerdo cuando recibí palos por esto, así que tampoco vamos a hacer sangre del árbol caído. Y ya hay poco más.
¿Por qué? Ah, bueno, creo que es verdad, güey. Hiciste una
comentario. Cuando dije hace mucho tiempo que esto era inseguro y la gente se me echó encima de no, pero cripto es súper seguro. Y tal, bueno, sí.
Ya, pero yo creo que muchas veces como que se entiende fuera de contexto las cosas, ¿sabes? Sí. Entonces, pues bueno, la gente entra al trapo muy pronto y en Twitter.
Sí.
Pues es muy fácil, ¿no? Muy fácil entrar al trapo. Pero bueno. Nada. Holder, bueno, ¿no? ¿Cómo es la expresión esta de...?
Ya no sé cómo era.
Está el tema más tranquilo.
Sí, mucho mejor. Bueno, que de hecho no hemos comentado nada, porque tampoco es que las criptos... O sea, ahí están, como que de vez en cuando metemos alguna cosa, ¿no? Pero había salido esta semana lo de que la SEC le metía el tema este a Binance y también un poco paralelamente a Coinbase, porque no habían seguido el protocolo de, bueno, pues el procedimiento de emisión de activos y demás, ¿no? Entonces... De hecho, no he estado siguiendo todo lo de Binance, pero lo de Binance sí que tienen un problema bastante más gordo que lo de Coinbase. Pues,
bueno, sí, hecho, hombre, aquí ya... recordar también por la gente que no siga mucho que siempre, dentro de, además del sector de criptos y tal, Coinbase no era muy bien visto porque siempre ha sido pro regulación, pro compartir información con el gobierno, sobre todo el gobierno de Estados Unidos y tal. Y bueno, pues ahora que están apretando, pues también le están cascando a ellos. Que es curioso. Por el otro día, ¿cuánto cayó? ¿Un 20, un 20 y tantos por ciento?
Sí, cayó bastante. Lo vi durante el día momento y luego ya nada, tampoco. Sí.
Pero y
sí,
Binance sí, siempre ha sido como a estos que son medio chinos, que o chinos enteros, que pasan un poco del tema regulatorio y bueno, pues ahí están.
Bueno, de hecho creo que van a prohibirlo en Estados Unidos, ¿eh?
Sí, no me extrañaría.
Sí, de hecho también hasta, mira, es que salen cosas, pero esto es lo que vi. La SEC acusa a Binance y Binance US de redirigir 12 billones de dineros de depósitos de clientes a otras entidades controladas por el cofundador, tal. Bueno, no sé.
Ostras, bueno, o sea, están haciendo lo mismo que ha hecho la plataforma,
sí, pues
esta.
Sí, igual el otro, el de FTX.
¿Cómo era la plataforma? Si es que ya se murió y todo.
No era FTX.
FTX, efectivamente. Pero sí, se llamaba Sam Bankman-Fried.
Sam Bankman. No sé, a ver, lo de... Al final, pero bueno, esto ya lo dijimos en su momento. Al final va a quedar uno que va a ser Coinbase, que va a ser más pro-regulador y todo el resto, pues mira. Además que sí. Es que lo de Binance es un disparate, que siendo chinos, con todos los problemas que hay, con todas las limitaciones que se están poniendo a empresas chinas, que estos operasen en Estados Unidos, ¿sabes? Saltándose la regulación, haciendo lo que quieres. No sé. Pero bueno, oye, al final las aguas vuelven a su cauce y ya está. Y bueno, oye, Coinbase, bien, a ver, creo que ahora le darán un golpe, pero luego a largo plazo, pues oye, al final si te quedas siendo el único pro-regulación, que siempre el que ha sido, porque no van a prohibir el Bitcoin, entonces tiene que quedar alguien. Y van a
bueno,
salir.
No pueden, a no ser que lo que penalicen de alguna forma
por eso que no,
tengas. Y no creo que lleguen ahí. Porque
y tampoco quieren eso, porque precisamente los reguladores están a ver cómo crean ellos su moneda cripto de la moneda fiat que existe hoy día.
Sí, ¿sabes? Lo que ellos quieren tener es el control de, pues a nivel impositivo, que es lo que en principio se ha intentado también evitar un poco con todas estas cosas. Mientras ellos a nivel gubernamental pues sigan recogiendo o sigan participando de los beneficios y no les salpique mucho, pues yo creo que esto pues no se prohibirá, claro.
Sí, bueno, ya está. Sí, o sea, no sé, yo con Coinbase, o sea, a ver, tienen un poco que pasar toda esta época de bueno, pues el boom que ha habido, que se limpie, que tal. una vez quitado eso. O sea, puede tener su punto. O sea, tendría su. No, no creo que vaya a desaparecer ni mucho menos. Podría hasta la acción funcionar bien. A ver un poco cómo se sigue desarrollando el mundo cripto. Pero bueno, yo, o sea, estoy relativamente positivo con ellos. Porque...
Sí.
Vale.
Pues bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso y la noticia principal, lo de Apple Vision Pro, pues está más que hablado y comentados. Si alguno nos quiere comentar por Twitter o por el resto de redes donde estamos, pues estamos abiertos a cualquier comentario. Que ya no lo recordamos, pero vamos, seguimos por ahí.
Sí. Totalmente. Muy bien, pues nada, volveremos la semana que viene. Así que un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Capital EAF que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y la inversión. El contenido de este podcast es informativo, no debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Capital EAF.